1.
El gobierno federal confirmó que fueron 38 los migrantes fallecidos en el incendio de un centro de detención del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, Chihuahua. Los migrantes eran originarios de Guatemala, Honduras, El Salvador y también Venezuela, así como de Colombia y Ecuador. Una protesta que terminó en tragedia. Una protesta y una tragedia en la que autoridades tienen responsabilidad debido a que se dio a conocer un video a través de las redes sociales en el que se muestra cómo custodios de este centro de detención del Instituto Nacional de Migración simplemente contemplan la forma en que avanzan las llamas, la forma en que efectivamente fueron quemados colchones a manera de protesta, como ha ocurrido en otras ocasiones, pero los custodios que están detrás, del otro lado de la reja, a donde se encontraban los migrantes, simplemente caminan, se dan la vuelta y se van. Y los dejan encerrados. Los dejan a merced de las llamas, a merced del humo, a merced de la muerte, literalmente. Este se trata de un caso, por lo menos, de negligencia criminal de miembros del Estado mexicano que pone en tela de juicio y que pone bajo la lupa la estrategia, la política ante los migrantes que tiene el gobierno federal. Un video verdaderamente escalofriante que termina cuando el humo ya no permite ver nada. No, tremendo. Los dejaron morir. Literalmente los dejaron morir. Nadie quiso abrir la puerta y eso es lo que se revela en este video, que simplemente confirma las condiciones en las que son tratados los migrantes, las condiciones en las que permanecen los migrantes que son detenidos, que son retenidos por parte de la autoridad mexicana. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, reconoció ayer en una entrevista con Joaquín López Dóriga en Radio Fórmula que desde la noche de la tragedia tenían conocimiento de ese video. Incluso señaló a Marcelo Ebrard como responsable de la situación de los migrantes debido a que él tiene en sus manos la estrategia migratoria. Se echaron la bolita. Está firmado esta situación que menciona el secretario de Gobernación en acuerdos internos que tiene el gobierno federal. La Secretaría de Gobernación es la encargada, es de quien depende el Instituto Nacional de Migración. Así lo establece la ley, no hay de otra. El tema migratorio es responsabilidad de la Secretaría de Gobernación. Bueno, tan es así que el centro de detención en la entrada dice Secretaría de Gobernación, tal cual. Pero aquí nadie se quiere hacer responsable.
Y el secretario de Gobernación se hace referencia a Marcelo Ebrard porque tiene la estrategia migratoria de conversación con Estados Unidos.
Ese es el tema.
De una política pública compartida entre ambos países.
Ese es el tema. Marcelo Ebrard respondió a este señalamiento diciendo que cada quien tiene que hacer la parte que le corresponde y que no iba a entrar en polémicas. Estas imágenes que hemos comentado han dado la vuelta al mundo y han causado una gran indignación, global. En México, un centro de detención de migrantes en el estado de Chihuahua es el lugar en el que se dejó morir a 38 personas. De ese tamaño y así de contundente es la realidad. No eran delincuentes, estaban detenidos tras una reja que nunca se abrió. ¿Cuál es el panorama de este miércoles? ¿Qué se dice y qué se sabe allá en el lugar de los hechos? Josué Serra, reportero en Ciudad Juárez, tiene todos los detalles. ¿Cómo estás, José? Te saludo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es, el día de hoy amanece un pequeño grupo de migrantes que ya hicieron un campamento ahí frente a estas instalaciones de esta, entre comillas, estancia temporal del Instituto Nacional de Migración, donde se registran los fatídicos hechos que ya los narraste. El día de ayer, haciendo un recuento rápido, tras la filtración de este video que comentas, causó indignación y enojo por parte del grupo de migrantes que se encontraban allá al exterior, y al ver al personal del Instituto Nacional de Migración cuando terminaban su turno y abordaban sus vehículos, pues enardecieron y comenzaron a gritarles asesinos y a agitar las rejas de este lugar. Tuvo que intervenir la Guardia Nacional para poder hacer una valla y que pudieran salir el personal del Instituto Nacional de Migración. Este lugar o la salida es por la calle Rivas Guillén. Tuvieron que tomarla en sentido contrario y salir para poder evacuar el edificio. Esto es, como te menciono, tras la filtración de este video. El día de hoy, como te menciono, ya estuvo más tranquilo ahí al exterior. Hay migrantes quienes están haciendo ya un campamento y quienes dicen que van a permanecer ahí el tiempo que sea necesario para hacer su solicitud de asilo hacia los Estados Unidos. También otra cosa que se está en estos momentos trabajando es en la identificación y reclamo de los cuerpos. El Servicio Médico Forense había tenido en meses anteriores problemas aquí en Ciudad Juárez y tuvieron que habilitar una caja de tráiler refrigerada para poder resguardar los cuerpos. Esto en las instalaciones del Servicio Médico Forense. Será a través de la Fiscalía General de la República y la Cancillería Mexicana, Secretaría de Relaciones Exteriores, junto con las embajadas de los países centroamericanos y sudamericanos, que se haga todo el procesamiento o el proceso para repatriar los cuerpos.
Josué, se ha publicado en medios locales que cuatro custodios se presentaron voluntariamente a tratar de aclarar la situación y fueron detenidos. ¿Qué datos tienes?
Así es, se trata de una empresa privada que es contratada por el Instituto Nacional de Migración para que brinde la seguridad. Se presentaron por parte de la empresa, los presentó, los llevó ante las autoridades para que ellos rindan sus declaraciones a manera de llevarlas, de coadyuvar con las investigaciones aquí en Ciudad Juárez. Y como pues básicamente el hilo se rompe por lo más delgado, uh-huh, y serán ellos los principales culpables, ¿no? O quien querrán culpar
de la muerte de 38 migrantes, tal cual, de esta tragedia que tiene como fuente la negligencia, insisto, la negligencia criminal de quienes estaban a cargo. Entonces, está confirmado que los custodios que eran responsables de vigilar y de vigilar a estos migrantes, ¿pertenecían a una empresa privada?
Así es, pertenecen a una empresa privada, no son dependientes o empleados del Instituto Nacional de Migración, se contrata a un servicio externo.
Se contrata a un servicio externo, porque ha sido un tema, ha sido un tema de discusión a lo largo de las últimas horas, sobre todo en las redes sociales, ¿no? Hay quien ha comparado esto con el tema de la guardería ABC, que ocurrió hace varios años, y hay una coincidencia. Si bien la figura es distinta, la figura legal, la figura jurídica es distinta, pero se habla de cómo en aquella época se criticó mucho la subrogación de los servicios que tendría que prestar el Estado. Algo que de por sí no es condenable, pero se tiene que hacer bien. Y aquí, en este caso también, un servicio que está a cargo del Estado, el Estado es responsable, se lo encarga a través de un contrato, de un pago también a una empresa privada, y lo que vemos es que no están preparados, que simplemente no saben qué hacer. Hay quien dice, no encontraban las llaves. ¿Cómo es posible que no encontraran las llaves? Eso es de verdad absurdo.
Así es, una de las versiones que se dio a conocer, que trascendió, que no encontraban las llaves para abrirles y poder sacarlos. Como lo mencionábamos también el día de ayer con Carlos, pues está disfrazado, ¿no? Este lugar que se llamaba, o sea, lo hacen llamar una estancia temporal migratoria, uh-huh, pues no, es básicamente, como lo dijimos ayer, una cárcel.
Es una cárcel, literalmente, es una cárcel. Personas hacinadas tras las rejas, un centro que además estaba sobrepoblado, ya se está confirmando esta situación. Había un centro con capacidad para 60 personas, había 68 personas, en fin, un verdadero desastre lo que se está destapando a raíz de la tragedia y que desafortunadamente se destapa justo por la muerte de 38 personas. Josué, seguimos pendientes.
Muy buena tarde.
Gracias, es Josué Serna, periodista en Ciudad Juárez. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que esta tarde, justamente, la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, dará una conferencia de prensa para informar todos los detalles de lo que se ha podido investigar hasta ahora. López Obrador aseguró que no habrá impunidad y lamentó lo ocurrido.
Mi más profundo pésame a familiares, a nuestros hermanos venezolanos, guatemaltecos, salvadoreños, ecuatorianos, colombianos y a los gobiernos de estos países. Informarles que se están haciendo todas las investigaciones para conocer lo que realmente sucedió. Hay versiones, tenemos ya una información preliminar, pero queremos tener todos los elementos para informar. Estoy solicitando a la Fiscalía General de la República que, como es su deber y su facultad, continúe con la investigación judicial para que se emita una resolución, se actúe, se finquen responsabilidades y que no haya impunidad, que se aclare bien quiénes fueron los responsables.
El presidente fue cuestionado sobre la responsabilidad de sus secretarios, tanto de Gobernación como de Relaciones Exteriores, tras la publicación del video que ya comentamos, en donde se observa cómo custodios dejaron morir a los migrantes. Esto dijo el presidente.
Es producto de las circunstancias que se están presentando, pero estamos juntos todos y vamos a seguir así. Sí, hay ese video. Sobre eso se va a hablar hoy. Va a informar la secretaria de Seguridad. No vamos a ocultar nada. No somos iguales, pues, a los que fabricaban delitos, ocultaban las cosas.
El presidente dice que no se va a ocultar nada, pero ayer justamente el secretario de Gobernación, al señalar que las autoridades tenían conocimiento del video desde la medianoche, es decir, prácticamente desde el momento de la tragedia, también criticó a quienes publicaron, a quienes filtraron este video. Dijo el secretario que pues es condenable que se publiquen estos videos porque, según él, esto pues entorpece las investigaciones y además es una falta de respeto a las familias de las víctimas. ¿Qué más falta de respeto que dejar morir a una persona? Esto en las condiciones,
sencillo, ¿no? Sobre todo darles el trato inhumano que se les da, tenerlos presos, literalmente.
Literalmente.
Y no tener una llave para sacarlos cuando se están incendiando, se están calcinando dentro.
Tal cual, dejarlos morir en una circunstancia que ha sido, a ver, la situación de los migrantes a raíz de esta adopción de una política muy cuestionable por parte del gobierno federal, pues ha sido denunciada. Han sido denunciadas las violaciones a los derechos humanos en las fronteras, en ambas fronteras, en el norte y en el sur, en diferentes lugares de la República Mexicana. Pero hasta que ocurren estas situaciones y hasta que podemos ver estas imágenes, es que nos damos cuenta de la dimensión de la tragedia que viven todos los días los migrantes que están retenidos literalmente en nuestro país. Y bueno, como se esperaba, el presidente terminó siendo el atacado, terminó diciéndose víctima con los cuestionamientos a su gobierno por la tragedia. Culpó a los medios de comunicación al compartir esta información. Él dice que de manera amarillista. Eso es lo que le importa al presidente.
Cuando la mayoría de los medios que ustedes representan, con todo respeto, guardaban silencio y no les importaban los derechos humanos. Y ahora, como son temporadas de sopilotes, ahora son los campeones del amarillismo, del sensacionalismo, trafican con el dolor humano. Y no es por justicia, sino porque están deseosos de regresar por sus fueros para seguir robando, como lo hacían políticos corruptos, traficantes de influencia, dueños de medios de información, periodistas famosos.
Es lo que dijo el presidente de la República, quien fue cuestionado sobre si Francisco Garduño debe dejar su cargo en el Instituto Nacional de Migración. Por cierto, Garduño tiene mucha experiencia en el manejo de cárceles, ¿no? Ese fue su puesto anterior aquí en la Ciudad de México. El presidente dijo que está viendo que nadie se adelante a los detalles que dará la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quien hablará hoy por la tarde en punto de las 5 de la tarde allá en Palacio Nacional. Por cierto, en este momento el diario El Universal publica que un migrante más ha fallecido, así es que la suma fatal es de 39 personas muertas, permanecen hospitalizadas 27 personas, 27 migrantes afectados por este incendio. La Organización de las Naciones Unidas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, organizaciones no gubernamentales a favor de migrantes, los gobiernos de los países, de diferentes países, los países de donde eran originarios los fallecidos, así como el gobierno de Estados Unidos, políticos mexicanos, reaccionaron a la tragedia en Ciudad Juárez. Uno de los mensajes más duros vino del exdiputado Porfirio Muñoz Ledo, quien aseguró que no fue un accidente fortuito, sino un crimen de Estado. Calificó al gobierno federal por tener una mala política migratoria y señaló que los migrantes murieron literalmente en una hoguera. Porfirio Muñoz Ledo señaló que el Instituto Nacional de Migración se ha transformado en un instrumento neonazi y servil que recuerda los campos de concentración y también de exterminio. El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, lamentó la tragedia, envió condolencias a familiares de víctimas y pidió al Instituto Nacional de Migración claridad total para deslindar responsabilidades. Marco Cortés, el líder nacional del PAN, escribió que es inadmisible lo ocurrido, que se trata de un crimen de Estado y que merece la renuncia inmediata de los secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, así como de Gobernación, Adán Augusto López, y el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño. Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, exigió al presidente de la República que esclarezca lo sucedido y que no criminalice a los migrantes como responsables de su propia muerte. No olvidemos que eran personas bajo el resguardo del Estado mexicano, es lo que dijo el líder perredista. Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano, señaló que ningún ser humano es ilegal y nadie debería morir así por ser migrante. Todos los que se han pronunciado han exigido respuestas por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, dijo que brindarán toda la asistencia consular necesaria para las familias afectadas. El gobierno de Nayib Bukele en El Salvador también exigió una investigación exhaustiva sobre la tragedia de Ciudad Juárez, condenó la forma en la que el personal del Instituto Nacional de Migración actuó frente a los migrantes que se estaban quemando detrás de una reja. Y bueno, desde el Vaticano, el Papa Francisco también envió sus condolencias y oraciones para los migrantes fallecidos en México. Esto dijo en su audiencia general de este miércoles.
Recemos por los migrantes que fallecieron ayer en un trágico incendio en Ciudad Juárez, México, para que el Señor los reciba en su reino y dé consuelo a las familias. Recemos por ellos.
Son las palabras del Papa Francisco, quien, por cierto, está hospitalizado. Fue ingresado esta tarde, tiempo de Roma, a un hospital de allá de la Santa Sede, el Policlínico Gemelli, en donde se atiende pues a los líderes de la iglesia, a los altos jerarcas de la iglesia. Según las versiones oficiales, él llegó ahí para ser sometido a algunos controles programados con anterioridad. Según esto, se da a conocer a través de un comunicado a los medios de comunicación acreditados allá en Roma por parte de la oficina de Matteo Bruni, el encargado de prensa de la Santa Sede, pero se está dando a conocer que el Papa va a permanecer varios días en este centro hospitalario. Estos controles programados, que es la versión oficial, parece que demorarán varios días. No hay otra explicación, simplemente el Papa va a permanecer ahí por una infección respiratoria. Y bueno, para finalizar este primer punto de la sobremesa, ya nos extendimos, pero es un punto muy, muy importante. Bueno, pues después de la audiencia, en medios allá, los medios italianos pues han señalado lo que ya les dijimos, el Papa permanece en un hospital. Y bueno, Amnistía Internacional ha criticado que el gobierno de México y las autoridades correspondientes hayan intentado minimizar el incendio. Por cierto, se ha dado a conocer el informe anual de Amnistía Internacional y hay mucho que decir sobre México.
Dos.
Siguen los cuestionamientos desde Estados Unidos para el gobierno de México por el combate a los cárteles de la droga y el tráfico de fentanilo. Ayer el secretario de Seguridad de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, avaló lo dicho por el secretario de Estado, Anthony Blinken, sobre el control que tienen criminales en territorios de nuestro país. El senador republicano Lindsey Graham fue nuevamente el que cuestionó y quien puso en jaque a los funcionarios de Biden sobre el trabajo de México en materia de combate al narcotráfico.
El presidente de México, el señor Obrador, negó que hubiera partes de su país bajo el control de los cárteles. ¿Está usted de acuerdo con él?
No lo estoy.
¿Está usted de acuerdo con el secretario Blinken de que hay partes de México gobernadas por los cárteles de la droga?
Sí.
¿Considera usted a México como un socio de confiar en esta lucha en la que se refiere a fentanilo e inmigración ilegal?
Alto representante Graham, estamos trabajando con México en la lucha contra el fentanilo.
Graham fue más allá y llamó mentiroso al presidente de México.
Él nos culpa a nosotros de la crisis del fentanilo. Él niega el hecho de que el fentanilo se produzca en México y que de ahí se mande a Estados Unidos para matar a estadounidenses. ¿Está mintiendo o no tiene ni la menor idea de lo que está pasando en su propio país?
Y bueno, hoy desde la mañanera vino la respuesta del presidente López Obrador al senador Graham y a lo dicho por Mayorkas, otra vez justificó que las respuestas se dieron frente a una presión del senador Graham. Dijo que es mentira que México tenga territorios dominados por narcotraficantes y que él tiene varias preguntas para el senador sobre el tráfico de drogas en Estados Unidos.
Yo como presidente y cualquier persona puede ir a cualquier parte del territorio nacional. Y si hay riesgos en unas regiones más que en otras, en unas ciudades más que otras, pero la vida se mantiene inalterable en todo el país. Yo quisiera preguntarle que me diga sí o no. ¿Sí se consume fentanilo en Estados Unidos? ¿Sí o no? Y la siguiente pregunta es, ¿quién distribuye el fentanilo en Estados Unidos? O mejor, si hay capos, si hay... Estamos hablando con el senador, hombre. Si hay carteles que distribuyen el fentanilo en Estados Unidos, ¿sí o no? La tercera, sí, los que distribuyen el fentanilo en Estados Unidos son mexicanos o estadounidenses.
No, otro punto grave de México son los migrantes, el ejemplo ocurrido pues en Ciudad Juárez. Hoy hubo un reporte de Amnistía Internacional. Sandra Tapia, muy buena tarde, cuéntanos.
¿Qué tal? Eli, te saludo. Buenas tardes. Este miércoles se llevó a cabo la presentación del informe anual de Amnistía Internacional 2022-2023, donde la directora del capítulo México, Edith Olivares Ferreto, señaló que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene una calificación reprobatoria, igual que Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto en su momento en materia de derechos humanos. Y es que el informe evidencia que nuestro país tiene todavía múltiples temas pendientes debido a que el año que concluyó fue un año de casos de desapariciones grandes. Aumentó la violencia de las Fuerzas Armadas, así como la violencia contra las mujeres y periodistas. En conferencia de prensa, acompañada de activistas y defensores de derechos humanos, Edith Olivares indicó que este informe revela que 3.700 asesinatos de mujeres y feminicidios se registraron durante 2022, mayormente detectados en el Estado de México. En medio del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, y las decenas de personas migrantes muertas, este informe alerta que el Instituto Nacional de Migración y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados forman parte de las 10 autoridades con mayor número de quejas. Vamos a escucharlo.
En materia de migración, nuestro informe destaca que el Instituto Nacional de Migración y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados forman parte de las 10 autoridades con mayor número de quejas interpuestas por violaciones a los derechos humanos. El Instituto Nacional de Migración ocupó el tercer lugar con 1.900 denuncias y la COMAR registró el décimo lugar con 333 denuncias. Las autoridades mexicanas detuvieron al menos a 281.149 personas migrantes y deportaron a 106.008 personas, incluidas niñas y niños no acompañados.
Este informe de Amnistía Internacional también revela que la militarización de la seguridad pública aumentó con la legislación que consolidó la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, pero también las denuncias de tortura en nuestro país se incrementaron. Vamos a escucharla.
El Registro Nacional del Delito de Tortura acumuló 2.285 denuncias de tortura, otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes por parte de agentes del Estado en el periodo de enero a noviembre de 2022. Los estados con mayor número de casos reportados fueron la Ciudad de México, Chihuahua y el Estado de México. Es importante considerar que esta cifra real puede ser mucho mayor, toda vez que refleja el número de casos denunciados, y en México aproximadamente 93% de los delitos no se denuncian.
Este informe de Amnistía Internacional, Areli, alertó que 2022 fue el año más mortífero de la historia para la prensa nacional, con 13 periodistas que fueron víctimas de homicidio por relación a su labor que desempeñaron. Es el reporte que tengo.
Gracias, Sandra. Esa es la realidad en el multiverso de este gobierno. Vamos bien.
Esa es la realidad. Vamos a hablar con representantes de Amnistía Internacional sobre este y otros temas, porque el capítulo que corresponde a México está cargado de situaciones que no es que sean desconocidas,
no, simplemente nada más que se han agravado
y se documentan a cabalidad. Es tremendo. A lo que sigue. Tres. Ayer aquí Carlos Loret de Mola le alcanzó a informar sobre la renuncia de Edmundo Jacobo como secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Esta renuncia será efectiva a partir del 3 de abril. Y bueno, Jacobo aseguró que se va debido a que su cargo ha sido diseñado para mantenerse en total discreción y que los últimos acontecimientos con respecto al debate del Plan B electoral han dado una notoriedad que a él le afecta y que puede complicar y además dañar su desempeño, poner en tela de juicio cada una de sus decisiones. El aún presidente del INE, Lorenzo Córdoba, se refirió a la renuncia de Jacobo. En su cuenta de Twitter, el presidente del Instituto Nacional Electoral escribió que la salida de Jacobo Molina es una muestra más de congruencia, profesionalismo y responsabilidad, que fue un acierto haberlo nombrado para el cargo y que ojalá quien llegue se desempeñe también como lo ha hecho el funcionario que dejará el puesto el próximo 3 de abril. Dijo Lorenzo Córdoba que la vara se queda muy alta en ese cargo. En contraste, Morena afirmó que Edmundo Jacobo dejará pendientes financieros e insiste en denunciar un millonario finiquito, como pues lo ha mencionado el propio presidente de la República. Evangelina Hernández, tú tienes más información.
Así es, Primitivo. El presidente Andrés Manuel López Obrador habló de esta renuncia al secretario ejecutivo del INE. Pero déjame primero decirte en qué contexto lo dijo. Lo dijo en el contexto de la mañanera y ahí demandó primero a los diputados que no negocien los nombramientos de los 4 consejeros del Instituto Nacional Electoral y que mejor vayan a lo que él llamó la fortuna, es decir, que estos cargos se sorteen, que se haga esto a través del método de insaculación. Y esto se los sugirió directamente a los miembros de la Cámara de Diputados. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
Mi opinión es de que no negocien, como era antes, uno para ti, otro para ti, dos para mí. No, que se vayan a la insaculación. Es una propuesta muy respetuosa. Que no negocien, que no haya cuota, ni que sea la fortuna, diría Maquiavelo, que es la suerte. Maquiavelo decía que en la política se necesitaba virtud y fortuna, virtud y suerte. Pues así.
Así es, Primitivo, él dice que esto se deje a la fortuna y fue precisamente en este contexto que el presidente volvió a hablar de los consejeros del INE. Dijo que el presidente Lorenzo Córdoba y el consejero Ciro Murayama se van a llevar más de 10 millones de pesos cada uno como liquidación. Esta información no la basó Primitivo en una información oficial, sino que fue una información sacada de un tuit y precisamente ahí volvió a arremeter contra el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, quien, como ya decías, presentó su renuncia al cargo. Le volvió a llamar Porfirito, y él dijo que se va a llevar más de 10 millones de pesos por este retiro. Vamos a escuchar de nuevo al presidente.
El que se está retirando ahora, que estuvo como 14, 15 años en el cargo, Porfirito, se va a llevar también más de 10 millones. Cualquier ciudadano, un trabajador, por su antigüedad, si es despedido, se le liquida, se le dan 3 meses de sueldo, más 20 días de acuerdo a los años trabajados. Así lo establece la ley.
Primitivo, el presidente acusó a estos 3 funcionarios del INE de no querer dar a conocer públicamente cuánto dinero se van a llevar con su retiro. Así las cosas, Primitivo.
Gracias, Evangelina.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
4.
Los datos financieros de este miércoles. Valeria Moy, directora general del IMCO. Muy buena tarde, cuéntanos.
Hola, Arely, muy buenas tardes. Bueno, pues la Secretaría de Hacienda y Crédito Público está analizando reformar la ley del mercado de valores. La idea, Arely, es que tengamos más, un mercado de valores más profundo, con muchas más empresas cotizando. La verdad es que para el tamaño de economía que tiene México, tenemos muy pocas empresas listadas, y si me apuras, hace años que no hay ofertas públicas iniciales. Entonces, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, dijo que están revisando con detalle la agenda legislativa para enviar al Congreso una posibilidad, una reforma a la ley del mercado de valores que le dé más acceso pues a empresas que no tengan que ser enormes, quizás a empresas medianas o más pequeñas que pudieran tener acceso a este financiamiento. Y en otro tema, Arely, para Credit Suisse, que ahora sí que Credit Suisse está tambaleándose, Estados Unidos, el Senado de Estados Unidos está investigando a Credit Suisse por ayudar a algunos de sus clientes a evadir impuestos. Yo creo que este es uno de los temas delicados que va a enfrentar Credit Suisse, porque el Senado de Estados Unidos lo acusa de tener clientes muy ricos a quienes ha ayudado a evadir impuestos a través de paraísos fiscales. A ver en qué termina esto, Arely, pero claramente para Credit Suisse ya es un tema más de los muchos que tienen en el plato.
Muchísimas gracias, Valeria. Buena tarde.
Buenas tardes.
5.
Mi querido Beto Lati, México contra Estados Unidos en la semifinal de la Liga de las Naciones.
Querido primo, para lo que sea que sirve este torneo, que no es para mucho, mira, es un torneo que suma poco si lo ganas y resta tremendamente, brutalmente, peligrosamente si lo pierdes, porque Diego Coca se va a enfrentar con este compromiso ya muy pronto, el 15 de junio, y es frente a Estados Unidos. ¿Por qué frente a Estados Unidos? Porque México terminó la fase de grupos de esta Liga de las Naciones como el primer lugar peor clasificado, y eso que nuestro grupo no era así que dijera.
No, bueno.
Con Jamaica y con Surinam. Pero el tricolor consiguió en 4 victorias y 2 empates, a diferencia de Estados Unidos, 3 victorias, 1 empate. Panamá, 3 victorias, 1 empate. Panamá le pegó a Costa Rica. Uh-huh. El fútbol tico no termina de levantarla. Cae Costa Rica a manos de Panamá y Canadá, que se impone al conjunto de Honduras por goleada. Así que es el 1 contra el 4, Estados Unidos contra México y Panamá frente a Canadá. 16. Esto va a ser en Nevada, en Paradise, en Las Vegas. Los dos ganadores, el del cotejo entre México y Estados Unidos, el del duelo entre Canadá y Panamá, van a la final, que será el 18 de junio. Los dos perdedores van el mismo día al duelo por el tercer lugar en este mismo sitio, en Nevada. Así que viene esto para Coca en abril, sin futbolistas de torneos europeos, solamente con elementos del IMX, porque no va a ser fecha FIFA, frente a Estados Unidos, que a su vez no podrá contar con McKinney o con Pulisic o con Dest o con sus futbolistas que juegan en Europa, ¿no? Solamente jugadores de las ligas locales, esto en abril, pero para junio ya entramos a la definición de este certamen, que reitero, si se gana, en la vitrina no creas que se le va a hacer un lugar demasiado especial. No. Si se pierde, arde Troya, por decirlo menos.
No, si presumiéramos el triunfo en la Liga de Naciones, estaríamos muy mal, Beto, la verdad.
Imagínate nada más, querido primo. Pero bueno, aquí nos tocó jugar en, ¿sí?, CONCACAF, y ¿cierto?, ese es el torneo que ahora hay, que es un torneo que yo no entiendo para qué ni por qué. Pero en Europa hicieron su Liga de las Naciones, y ahora también en CONCACAF tenemos este certamen, primo, contra Estados Unidos en semifinales.
Muy bien. Gracias, Beto. Nos hablamos más tarde.
Saludos, claro.
Saludos. Hacemos una pausa, regresamos.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
Expo Muebles de Europa en el World Trade Center. Desde lo más sencillo hasta piezas de exportación de miles de dólares. Si quieres muebles, esta es tu mejor opción. Sea cual sea tu gusto y tu presupuesto. Expo Muebles de Europa en el World Trade Center. Es para todos. Del 5 al 11 de abril. Entrada gratis.
Por ti cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Manzana Golden Mediana, $32.90 kilo. Pepino Verde, $7.90 kilo. Y Papaya Maradol, $17.90 kilo. Este 28 y 29 de marzo.
En Chedraui cuesta menos.